¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Siempre un gusto estar en contacto con Radio La Unión. Siempre tengo un gran cariño a la radio, a todo el equipo ahí.
Ingeniera, en nombre de ese cariño me vas a contar toda la verdad, solamente la verdad. O te callas para siempre. Siempre. O te callas siempre, para siempre. Siempre. Ingeniera, ¿vas a comenzar a hacer política?
Bueno, yo estaba en honor, digamos, a la verdad y a un proceso de reflexión personal. Yo comentaba, vengo comentando hace un par de días, en verdad, y compartiendo con la ciudadanía la inevitable llamada, digamos, ante la situación que vive el país y muchos de los últimos eventos también que pasamos, de considerar a la política como un instrumento que pueda vehiculizar los cambios que necesitamos en el Paraguay. Uh-huh. Eso yo no podría negar, digamos, muchas conversaciones que tengo con un montón de gente a lo largo y ancho del territorio nacional, siento como esa urgencia de hacer algo para que las cosas puedan mejorar en nuestro país.
Significa entonces que probablemente tenés sobre la mesa un abanico de posibilidades, de vías de acceso a esto que estás planteando, ingeniera.
No, lo que pasa es que yo no quiero ser espectadora, ¿verdad? No quiero ser espectadora en un proceso que puede ser determinante para el futuro del país.
Es que nunca fuiste. Quizás.
Nunca fui espectadora. Exacto. Tienes razón, uh-huh. Me voy a corregir, porque yo compartía también en mis redes sociales hoy justamente mis años, digamos, de militancia social y de buscar activar y mejorar las condiciones de vida de muchísima gente en nuestro país. Siempre fui muy consciente, digamos, de lo que implica vivir en sociedad y la necesidad que tenemos todos nosotros mismos de aportar a que el Paraguay mejore, ¿verdad? Pero últimamente me acompañan reflexiones en el tenor de que siento que eso es importante, pero no es suficiente. O sea, finalmente, si uno no disputa el poder y no tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad?, que puedan darle un norte a la conducción del país, vamos a seguir lamentándonos sobre esta situación, digamos, de ineficiencia e incapacidad del Estado para resolver los problemas de la ciudadanía, ¿verdad? Y yo creo de que nuestra democracia como sistema político está llegando como el cierre de una primera etapa, que fueron estos 30 años de la Constitución Nacional, donde claramente las reglas no fueron el problema. Siempre hago esta analogía desde mi perspectiva y formación de ingeniería civil, ¿no? Los ingenieros, cuando queremos construir algo, ¿qué hacemos? Primero planificamos, ¿verdad? Se hace el plano, el famoso plano, y después vienen los constructores que edifican lo que está proyectado en el plano, ¿verdad? Yo creo que nuestra proyección fue bastante buena, hicimos muy buenos planos para construir algo, pero el edificio está dañado, ¿verdad? O sea, lo que terminamos construyendo en estos 30 años de democracia no fue suficiente. Nuestras instituciones hacen agua con las luces y las sombras, ¿verdad?, en los diferentes sectores, pero estamos frente a una democracia que conquistó muchas libertades, conquistó muchas cosas. Nos vamos a las urnas a elegir, pero definitivamente no es una democracia de resultados, no es una democracia que solucione las principales o que atienda las principales demandas que sufre y padece la ciudadanía, ¿verdad? Y ese es el cambio de página que tenemos que dar, y para hacer ese cambio de página tenemos que liberar a nuestro sistema político, a la democracia, un montón de ataduras, entre ellas las redes clientelares, la corrupción, el crimen organizado, ¿verdad? Todos estos males que ya sabemos inundan también en nuestros espacios, digamos, de discusión cotidiana.
Ahora, ese edificio dañado exige, digamos, una serie de cálculos que ustedes saben, usted sabe exactamente qué cifras, qué programas tener que tener llevar adelante para que ese cálculo otra vez pueda enderezar ese edificio. ¿Tiene pensado, digamos, qué herramientas utilizar para eso? Me refiero a trabajar con sectores de la oposición, con el sentido para el Partido Colorado, a buscar los mecanismos así. O sea, ¿cuál es el análisis que está haciendo en ese sentido? Sí. Imagino que está en un proceso de análisis de qué, a dónde meterse, digamos, para poder trabajar y embarrarse, alzar, digamos, ponerse las botas y comenzar a trabajar.
Claro, sí, yo creo que es necesario que cerremos muchas de las grietas que existen en nuestra sociedad, hacer un llamado a un consenso más amplio, nacional, en términos, digamos, de los vehículos electorales que hoy se habla, sí, quizá una concertación, pero yo no me quiero centrar en eso, ¿verdad? Algo que trascienda la lógica de partidos para lograr acuerdos en términos de ciertas políticas que van a ser determinantes en las tangas, digamos, gastadas reformas quizá que necesita el Estado, ¿verdad? Yo te pongo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para mí clave en la reforma del servicio civil, que es transversal a todos los sectores, a vivienda, a educación, a salud, que tienen que ver con despolitizar las fuerzas públicas, no solamente con introducir la meritocracia como un camino para mejorar la gestión pública, sino que, y por sobre todo, cortar el cordón umbilical que existe entre el poder político y la administración estatal, ¿verdad? En los países que lograron hacer eso fueron grandes acuerdos entre sectores, de las élites económicas, políticas, con un compromiso también ciudadano, y yo me creo capaz de poder llevar esa discusión a la mesa y poder conducir un proceso de sanar heridas y de dar vuelta a la página y tomar esas grandes decisiones que ya no podemos seguir postergando.
Ingeniera, ¿en qué momento va a tomar la decisión de qué vías tomar? Porque en este momento, te digo por qué, porque en este momento todos están enrarecidos, todos están tan enrarecidos, nosotros no podemos ni respirar en Asunción de tanto humo. O sea, yo pregunto, ¿en qué momento se toma una determinación como esta con una persona que ya tuvo una experiencia anterior con una facción de un sector político que estaba en el gobierno en ese momento, en que le pidió la mano para poder resolver un grave problema como el de la vivienda? Pero una vez que se avance, y usted salió sin ningún tipo de manchas que le acusen de algo, entonces es objetivo de cualquier partido político, pero le pregunto, ¿la decisión la va a tomar usted? ¿En qué momento lo va a hacer?
Totalmente. No hay una respuesta así concreta, lo cierto, irreal y honesto. Me pediste honestidad, me pediste verdad al principio, desde que yo estoy pasando por un proceso de reflexión profunda, que estoy conversando con muchísima gente, a todos los oyentes que de repente me están escuchando y quieran tirarme también ideas, propuestas, pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Creo que la conversación y también la escucha activa a la ciudadanía tiene que ser un elemento fundamental a incorporar dentro de la política tradicional. Tenemos que dejar atrás un modelo, quizás está un poco gastado ese discurso, ¿verdad? Pero un modelo de partidos que lo que hace es dividirnos, fraccionando, no significa que los partidos no sean fundamentales y elementales, tienen que fortalecerse, pero sí en términos de la conversación, el diálogo, la construcción de una visión país que nos permita avanzar hacia algo mucho mejor de lo que tenemos hoy.
Entiendo. Hay algunos de estos, claro, son al final, cuando se implementa un esquema de gobierno, parece que son todos iguales. Algunas cosas seguramente vayan cambiando. Sí. ¿Alguno de ellos tiene, digamos, algún atributo que le esté gustando más que otro a usted?
¿En qué sentido, José?
Y para tomar, me refiero para comenzar a trabajar. Uno es un poco más estatista, otro es un poco más liberal, más conservador, que le va a dejar trabajar más libremente. O sea, hay algunos que les tiran más que otros. No hace falta ni siquiera que me lo diga quien sea, pero por lo menos existe alguien que le llama la atención.
No, mira, yo estoy, creo que los extremos son bastante dañinos en términos, digamos, de propuesta o ideológicas o planteamientos para construir la nación que nos merecemos todos los paraguayos. Si me tengo que definir, estoy en contra de los extremos. Creo que tengo una moderación, una capacidad también de interpretar cuáles han sido en todo el espectro político las propuestas que han funcionado en determinados momentos y las que pueden eventualmente funcionar en el país. Acá no es simplemente blanco o negro, es también la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder tomar las mejores decisiones. Tengo trabajando en esto hace miles de años, décadas prácticamente, de conocer la realidad del país y proponer soluciones. Y creo que un poco viene por un análisis más racional, ¿verdad? O sea, dejar un poco de lado también esas etiquetas o los viejos paradigmas para construir nuevos paradigmas que ayuden a que la política sea verdaderamente un vehículo para introducir los cambios positivos en Paraguay.
Ahora, como estás planteando, a mí quiero otra consulta tengo que hacerte porque para aclararme un poco más, porque plantearlo de esa manera, así como están las cosas en el ámbito político, suena mucha utopía. Yo pregunto, ¿cómo vas a hacer para desligar lo que conozco? Mira, imagínate que el presidente que gane, sea quien fuese, liberal, colorado, comunista, no sé, el que gane y que quiere contar con tu trabajo otra vez en el mismo lugar, ¿cómo hacer para evitar, por ejemplo, que ese lugar no termine siendo politizado, como para separar eso que estás planteando, ingeniera? Porque no va a ser tan sencillo, porque el trabajo que vos haces significa, se traduce en votos en algún momento.
Bueno, a ver, o sea, yo creo que en los 3 años y 10 meses que estuve al frente de una cartera estatal, demostré un estilo de gestión y de liderazgo objetivo, que pone en primer lugar el logro de los resultados, de llegar, en este caso particular, a más familias para que puedan acceder a la posibilidad de tener una vivienda digna, una vivienda adecuada, y donde ninguno de estos ruidos externos que siempre están por ahí dando vuelta fueron determinantes o tan siquiera barreras para hacer esos análisis y proponer los cambios que se necesitaban, ¿verdad? En Paraguay tenemos problemas que son muy básicos de índole pública, digamos. Hay discusiones más sofisticadas que uno escucha, no sé, en el primer mundo, en sociedades más evolucionadas y avanzadas. Acá tenemos que hacer que nuestras instituciones funcionen. Una democracia que dé resultados, que el sistema de salud ya no sea sinónimo de un sistema de salud selectivo, inequitativo, donde la gente termina endeudándose, porque eso ha sido la pandemia para muchísimos hogares, para que estoy segura, personas, ciudadanos que están hoy en día con mucho sacrificio pagando las deudas que les significó la pandemia. Un Estado que dé respuesta a una democracia que solucione las inequidades también en el sistema educativo, que no, ya no haga diferencia si uno nace en el Paraguay rural o en el Paraguay urbano, si va a un colegio público o privado para acceder a mejores oportunidades, que sean sinónimo de progreso, de avance en la vida. Y todas esas correcciones se hacen con decisiones de gestión, ¿verdad? De gestión pública. Claro que uno puede, siempre a las problemáticas pueden haber diferentes caminos de solución. Acá en Paraguay creo que sobran planes que están escritos, si miramos para atrás. Lo que hace falta es capacidad de gestión, decisión, voluntad política y sobre todo la intención de desvincular al aparato estatal de los vicios que tanto daño hacen, como la corrupción, los intereses particulares, el prebendarismo, el crimen organizado, etcétera.
¿Y algo de presupuesto?
Presupuesto también, que las finanzas públicas también va a ser el gran tema, digamos, claro. Discutir desde el 2023, sobre todo por el impacto también de la pandemia y la afectación a nuestra macroeconomía. Pero nuestra economía es bastante sana en términos generales. Van a ser decisiones difíciles de tomar, pero nada que entre todos los ciudadanos lo podamos también solucionar con un compromiso también público hacia la construcción de algo mejor en el futuro.
Finalmente, cuando te encontraste alguna serie de trabas, ¿nunca se te ocurrió decir, no, este país es inviable, me tengo que ir, me voy fuera?
O sea, es que sí me pasó. Uh-huh. En pocas oportunidades, pero sí, incluso cuando estaba en la función pública, recuerdo que hubo un par de días donde me desperté y dije, esto ya no da más, esto no puede ser tan difícil, ¿qué hago yo acá? Yo decía, ¿cómo voy a mi casa? Me ocupo otras cosas. Uno pasa por momentos de dificultad, por eso yo le entiendo a la gente que dice, yo me quiero ir de este país, ¿verdad? Porque Paraguay duele en muchos sentidos. Mi llamado y mi pedido en ese sentido es de que nos quedemos a luchar por algo que nosotros nos merecemos. Yo soy optimista en el sentido de que si tenemos la valentía para, no sé, ir a las urnas, elegir con decisión, involucrarnos, las cosas pueden cambiar. Y esa es la propuesta que yo traigo también a la mesa, de pensar un Paraguay posible y de animarnos a jugarnos por ese Paraguay que queremos.
La última pregunta te voy a hacer en otro momento, no ahora, porque eso es muy comprometedor, ya seguramente ya es con nombre y apellido y prefiero nomás dejarlo que sigas trabajando. Gracias, Soledad.
Muchas gracias, José. Un abrazo y saludos a todo el equipo de la Unión y a los oyentes.
A ver, ¿cuándo te tenemos por acá? En algún momento vamos a ir conversando de mañana a la tarde.
Sí, sí.
Te llamamos, quieran. Te llamamos y estamos por acá, ¿te parece?
Ya está, sin problema.
Soledad, hasta luego. Salud. Soledad.